Está en tu radio, en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Esta música de Nueva Orleans, concretamente de un funeral en la ciudad del pecado. La extinción de la humanidad. Bueno, vamos a decir primero buenas noches. Tenemos que hablar de los pronósticos de la extinción de la humanidad, augurios sobre algunos factores preocupantes que parece que van a acabar de un momento a otro con el planeta y con todos sus habitantes, con todos nosotros, augurios tenebrosos que están presentes desde la noche de los tiempos y que son un género inagotable. La humanidad que encara riesgos constantes desde que el mono se puso en pie, comenzó a andar, desde que el sapiens empezó a comunicarse mediante la palabra, ha habido sucesivos desastres. Nada más que hay que mirar el libro negro de la historia, procurados por nosotros mismos, y los hay y los va a haber, pero el género de la previsión que destruye las costumbres y por tanto lo que somos sigue a la orden del día. Randall Monroe, que es un novelista gráfico, un dibujante cómico muy ingenioso, ofrece en su web una sección que recomendamos, se titula El ritmo de la vida moderna, en la que ha recopilado supuestos males que iban a acabar de alguna forma con la sociedad desde mucho tiempo atrás. Es una carga verdaderamente certera e irónica porque recuerda, no sabemos si como hipótesis o como ciencia exacta, que en 1871 el arte de escribir cartas estaba ya desapareciendo rápidamente. Hace prácticamente un siglo y medio, pero sin embargo ahora todavía, aunque sea postrenamente, se siguen escribiendo cartas. En 1884, en la publicación de Medical Record, se advertía: desafortunadamente, tener prisa siempre es una de las características de los negocios modernos. En 1884 decían que iban con mucha prisa. En los antiguos tiempos, consideraban esa publicación de Medical Record, el ritmo era diferente. Pues menos mal que, en fin, con perdón, no llegaron a 2026, porque la cosa está que arde. En 1890, la publicación Frank Leslie aseguraba que la costumbre de conversar se estaba perdiendo. 1890, no han asistido a una comida con adolescentes en la actualidad, que no levantan la cabeza del maldito móvil. En 1894, un célebre profesor de Londres advertía a sus alumnos que la literatura efímera estaba dejando atrás a los grandes clásicos del presente y del pasado. La literatura urgente nunca puede ser una buena lectura. La literatura urgente. No habrán leído el Premio Planeta de este año, claro. Son advertencias del pasado. La clave está en saber distinguir lo que es realmente preocupante o letal de pura cháchara. Es el momento de comenzar el flexo.
Si Sabemos que quieren comunicarse con nosotros y compartir sus impresiones del programa. Les recordamos que tienen disponible el sistema de palomas mensajeras del Flexo. Así que envíen sus palomas con la comunicación que crean oportuna hacia el palomar de nuestro programa en la isla de la Cartuja, de Sevilla. Y nuestro equipo leerá con atención sus consideraciones. Si no tiene paloma mensajera o la paloma está de vacaciones, puede mandarnos un correo electrónico a elflexoandalucia@hotmail.com para que puedan tomar nota tranquilamente. Lo repito, elflexoandalucia@hotmail.com. Y pitas, pitas, pitas.
Se abre ahora el consultorio sentimental de Gonzalo Núñez. Pongo la voz a terciopelada en la medida de lo posible para dar cobertura a la entrega de una nueva conexión que va directamente a ese terreno tan azaroso del corazón, las relaciones sentimentales y las consideraciones de Gonzalo Núñez, que podría ser una moderna Elena Francis, pero él tiene un estilo absolutamente diferente, un estilo que engancha y que tiene cada vez más seguidores en la antena de la radio de Andalucía, al lugar que ha sido feliz, al lugar que ha sido feliz.
Dice Joaquín Sabina que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Eso incluye, por supuesto, a las personas. Hace poco contacté por Instagram con una chica que me encantaba a mis 20 años. La conocí durante mi año Erasmus, lo que ya de por sí hace que quedara como un recuerdo imborrable. Dos décadas después me encontré con una mujer todavía hermosa, con esos mismos ojos azules y esa expresión de Venus de Botticelli que me habían subyugado. Sin embargo, con el paso de las semanas y los meses comenzó a darme de entera todo lo que compartía en su Instagram. Sus opiniones me parecían banales y sus poses forzadas. Su contenido no solo no me importaba, sino que me molestaba. No era culpa suya no ser la persona que yo había imaginado. La verdad, a veces es mejor vivir eternamente en la nostalgia, quedarse con la imagen desfasada, idílica de una persona, estar completamente desactualizado de aquellos a quienes quisimos. Es preferible pensar que al menos en la memoria seguimos siendo los de entonces, y no estos seres concretos, evolucionados cada uno a su manera, que ya no nos soportaríamos.
Las reflexiones amorosas de Gonzalo Núñez son sus desahogos, hablando de cómo uno puede encontrar, pasado el tiempo, aquella otra persona que desde luego pudo encandilarle, pero que ahora, en los tiempos de Instagram, parece algo muy alejado a lo que nos hemos convertido. Como el poema de Pacheco, ya soy todo lo que odiaba hace 20 años. Gonzalo Núñez, desahogos en el Flexo.
El Flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos que nos desconciertan, inventos que ha propuesto la revista Time en un número especial muy nutrido, muy interesante, hay de todo. Lo venimos comentando para arrancar, que ya está arrancado, pero seguimos arrancándolo como el pie en la Vespa este año 2026, esta noche con un invento, el Samsung The Frame Pro, que es, atentos, un televisor inalámbrico que se puede disimular como si fuera un cuadro, una pintura en el salón de tu casa, en la salita, de tal manera que si uno tiene allí el retrato de la familia comiendo en Navidad, luego tiene un cuadro, que le digo yo, de Velázquez o de Picasso en el salón, pues el televisor se disimula, no tiene cables y se puede convertir en una pintura más. Sorprendente, enigmático, escuchemos detalles.
Building on its predecessors, basándose en el éxito de otros modelos anteriores de televisores sin cables, el Frame Pro de Samsung, lanzado hace unos meses, intenta que la tecnología se disimule con la decoración de tu casa. De hecho, este modelo se monta con un marco personalizable para imitar una pared de una galería de arte, integrándose entre las fotografías o pinturas que puedas tener enmarcadas en la pared de tu salón. Además, el Frame Pro de Samsung tiene la opción de mostrar obras de arte de colecciones de museos cuando está apagado, como si fuera otro cuadro más de tu domicilio. También tiene una resolución 4K, una rápida frecuencia de actualización de 120 Hz y una variedad de herramientas que lo hacen competitivo con otros televisores inteligentes. Pero un televisor de aspecto elegante no sirve de nada si del marco salen cables antiestéticos. La caja de cableado de este televisor sin cables, llamada Wireless One Connect Box, puede colocarse a una distancia de hasta 9 metros y transmitir señales al televisor, sin enchufes ni cables de ninguna clase. No string attached, literally.
El televisor que parece una obra de arte o que se disimula como tal, una pintura. Y queremos saber cuál es la reacción de David Gallardo, que tiene distintos cuadros de distintos autores en el muy lujoso, muy llamativo, muy elegante salón de su casa, y también es un gran conocedor de la técnica. A ver qué le parece este invento a David Gallardo.
En cierta forma todos hemos tenido algo así similar, porque había una cinta que se colocaba detrás del teléfono con un visor que miraba la pantalla, y según el contenido de la pantalla, el fondo que reflejaba era del color de esa pantalla. Ese es un invento ya algo antiguo. Este es bonito sobre todo por la forma en la que los frames de máxima calidad, parece que realmente tienes un cuadro en casa. De todas formas, yo creo que lo que hay que poner en valor, que diría algún político mediocre, lo que hay que poner en valor es el Fireplace 10 Hours Full HD, que es una chimenea ardiendo durante 10 horas sin locución ni música. Eso fue subido en el año 2016 en YouTube. Está en calidad, ni siquiera es 1080, o sea, es Full HD, de máxima, sí, en torno a 1080, no llega a ser 4K siquiera. Y este hombre, según estimaciones, parece que el vídeo ha generado más de 150 millones de visualizaciones y se estima que ha producido más de $1 millón en ingresos por publicidad a lo largo de casi 10 años. Por lo tanto, las meninas cobran menos dinero, esa menina virtual, por ejemplo, cobra menos dinero que una chimenea durante un buen rato.
Conclusión de David Gallardo, atentos, pueden escucharla de nuevo en el podcast porque merece mucho la pena. E incluso se la pueden poner para conciliar el sueño o para hacer una post-reflexión. Los inventos que me tocan, pero que me tocan de verdad que me tocan.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Descripción de un par de viñetas. Seguimos con el catálogo de la exposición sobre la libertad de expresión con dos genios del humor, con El Roto, que sigue entregando su talento en el diario El País, siempre recomendable, oportuno, y también con Chubi Chúmez, que dieron muestras de su talento en ese momento, en el momento de la libertad de expresión. ¿Siguen vigentes estas viñetas? Vamos a comprobarlo, vamos a lanzarlo a la antena de la radio. La primera es de Chumi Chúmez. Vemos a un par de señores con abrigos, con ropa muy ostentosa y con sombreros de copa, con bigotes, con elementos casi decimonónicos. Y al fondo está un individuo como una suerte de monigote, dicho con todo respeto, de Chumi Chúmez, subido sobre un cartel que pone prohibido. Y uno de estos tipos, representados con el sombrero de copa para mostrar el poder, dice: su propia prudencia debe decirle el qué. El qué, claro, tiene prohibido. Siguiente viñeta, tipo de gafas oscuras, enigmático, inquietante, un típico hombre del roto, dice, tras unas gafas negras, la autoridad de la verdad, nada puede contra la verdad de la autoridad. Descripciones de una viñeta, hoy con un par, el roto y Txumi Txumez, en la noche del Flexo.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Pues sí que sí, abre caminos nuevos, y nosotros vamos a hacer una serie de averiguaciones, porque en lo que queda de temporada, que viene todavía lo mejor que se decía en la canción, lo mejor está todavía por llegar, esa es la máxima del Flexo, lo mejor está todavía por llegar. Vamos a hacer un acopio de las localidades con menos habitantes de Andalucía. Estamos haciendo una serie de acotaciones para dar con representantes ilustres de estas localidades. Es un trabajo difícil, es un trabajo de acopio de datos, pero dentro de los casi 800 pueblos, ciudades, localidades, en definitiva, que tiene nuestra extensa y hermosa tierra, queremos dedicar nuestra atención a ver cuáles son las agrupaciones de personas con menos habitantes. Un pueblo en el que solo vive una persona y su gato o su perro, y ahí pasan las noches y los días. Estamos en esto. Cuando tengamos la lista perfectamente revisada, procederemos a hacer nuestros paseos. De momento, en estos días tenemos que trabajar, con lo cual se va a restringir el paseo. Eso sí, la música no. Y sí va a permanecer. Va a permanecer el amor y va a permanecer la música. Esta canción se llama exactamente así: Love Will Remain. El amor va a permanecer. Se va a mantener. Una hermosura de canción de un viejo rockero. También vamos a permanecer aquí en la noche del Flexo. Tenemos una madrugada por delante y un compromiso adquirido para indagar en esas localidades, en esos pueblos de dimensión pequeña pero valiosa.
Sexy.
oyente especial Juan Carlos León, cuando hace unos días estuvo con nosotros en el Flexo, tuvo algunos problemas para llegar hasta el estudio, pero finalmente su tenacidad, incluso su obstinación, le permitió llegar a la noche del Flexo. Ha vuelto porque su libro tiene mucho interés. El libro, como saben, se llama Probablemente pensarás que esta canción habla de ti, y son reproches escondidos en canciones muy célebres algunas, otras más de culto, si se quiere, y otras para paladares exquisitos. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, hoy ha llegado a la perfección.
No ha llegado a la perfección. A la segunda va la vencida Sexy Sadie, que es una canción muy conocida de John Lennon, que viene a reprochar, que viene a decirle, oye, qué mal te portaste, ¿a quién exactamente?
Esta canción es la primera que escribí del libro.
Hay que decir que usted es muy beatlemano, ¿no?
Soy muy beatlemano, de hecho, me encanta la música.
O muy lennoniano.
Soy más lennoniano, de hecho, eso te iba a decir. En este libro hay dos canciones de Lennon, con esta, si la contamos, aunque esté con los Beatles, son tres canciones compuestas por Lennon. O sea que llena bastante.
Y Lennon se fue con George Harrison a la India, ¿en busca de qué?
En busca de un poco de sosiego, de paz. Se acababan de, ya habían publicado Sgt. Pepper, habían dejado de tocar en directo, estaban un poco hartos de la fama, estaban como buscándose a sí mismos.
Tenían algunos hábitos poco recomendables.
Eso es, y bueno, lo que estaba de moda en ese tiempo era irse a meditar a la falda del Himalaya, quien pudiera, y allí que fueron con una troupe de bastante gente, entre ellos muchos famoseos.
Ajá, y entonces empiezan a tener relaciones con el Maharishi.
El Maharishi Yogi.
Maharishi, que ya tiene un nombre muy evocador, Maharishi.
Muy, tiene mucho soniquete.
Tiene soniquete, exactamente.
Entonces, al cabo de estar allí, un personaje ha llegado a los Beatles, que es Alex Smardas, empieza a prevenirlo acerca de ciertas actitudes que había detectado en el gurú. Le dijo que había metido mano a Mia Farrow.
Caramba.
Que también estaba por allí, con su pelo corto.
Sí.
Y a varias de las chavalas de allí. A saber el Maharishi cómo se la,
o sea, la gastaba.
Entonces, total, ya ellos estaban un poco hasta los huevos allí, de estar allí fumando porro y meditando.
Sí.
Y yo Leno le dice, mira, nos vamos, tío, de aquí. Al Maharishi estaría sentado allí, me lo imagino, en el suelo. Y le dice, tío, ¿por qué os vais? Dice, coño, si tú eres tan místico, adivínalo. Total, que partieron peras con él.
Sí.
Y se fueron George Harrison, John Lennon, con sus mujeres y el griego. Y en el camino ya John Lennon iba rumiando un ataque al Maharishi.
Una cancioncita.
Y ya en el coche yendo para Nueva Delhi, el típico camino que va a Nueva Delhi.
Sí.
Le comenta
la carretera habitual.
La típica. Le canta a John Lennon lo que estaba pensando por su cabeza y decía, Maharishi, what have you done? Y dice George Harrison, que yo eso, ¿cómo va a cantar eso?
Suena mal.
Queda fatal. Total, que le dio una vuelta y quedó en Sexy Sadie. What have you done? Sexy Sadie, ¿qué coño has hecho?
Pero, sin embargo, la canción tiene ese tono, digamos, que envuelve, que demuestra el sello de Lennon, ¿no? Porque parece una canción casi amable.
Sí, sí, es verdad. Muchas de estas canciones son muy lánguidas, muy tristes. Pero esta, sin embargo, tiene un toque hasta optimista y todo.
Vamos a escuchar a Queen, que también tiene lo suyo y está reflejado en el libro de Juan Carlos León. La canción se llama La muerte sobre dos piernas. Es obra de Queen, año 1975. ¿Y es una venganza, Juan Carlos, contra quién?
Pues esto es un clásico en el libro, vengarte o poner verde al que ha sido tu jefe o tu manager. En este caso se dan ambas situaciones porque Norman Sheffield fue el que apadrinó a Queen desde el principio. Le proveyó un estudio donde grabar. Al principio grababan cuando Elton John o David Bowie dejaban el local vacío. O sea, que iban de chavalitos novatos. Y total, le buscó concierto, le buscó vestuario y equipo. Lo que pasa es que tras los tres primeros discos de Queen, ellos se ven que ya son estrellas. ¿Sabes? La gente los quiere, llenan estadios, pero sus cuentas corrientes, que es un clásico en este disco...
¿Dónde estaré yo trabajando que no me llevo ni un duro?
Exacto, no se ve reflejado. Entonces el jefe lo que le dice es que ha invertido mucho dinero en ellos y que eso es lo que hay. Total, que en el disco A Night in the Opera, uno de los más conocidos de Queen, Freddie Mercury se desahoga contra su jefe y le compone este ataque totalmente directo contra él. Ya ellos consiguieron, previa indemnización, desligarse de Trident, el sello de Norman Sheffield, y siguieron con EMI. Aún así, su ex jefe se quedó con un porcentaje
de los siguientes discos. De los siguientes discos. Sheffield, y lo cuenta con mucho detalle en el libro, que fallece. Y entonces, una vez que han pasado años, aquella disputa judicial y sobre la propia propiedad de las canciones, quién hace qué, que esto también es otro clásico, no sé si es Roger Taylor, el batería, o Brian May, lo despide con cierto cariño, porque dice, bueno,
Brian May, sí, esta
ya pasó, ¿no?
Eso uno
ya pasó.
De los episodios con final feliz del libro, hay algunos, no es lo normal, pero en este sí hay una cierta reconciliación de la banda con la persona atacada.
Vamos con más miembros de los Beatles. Suena muy bien este Back of Boogaloo. De Ringo Starr. Separarse los Beatles, tuvo un par de tentativas no demasiado populares, exitosas, pero poco tiempo después llegó esta propuesta que sí picó arriba en las listas. ¿Galú a quién se refiere, Juan Carlos?
Según cuenta la leyenda, Ringo Starr y el resto de sus compañeros, John Harrison y John Lennon, se referían a Paul McCartney como Bugalú.
¿Qué sigue? ¿Qué significa o qué sentido tiene referirse a McCartney como Bugalú?
La verdad que no lo sé.
Nadie lo sabe muy bien si es peyorativo, si es cariñoso.
Tiene toda la pinta de que me la haya inventado yo, pero no, yo lo he leído y
lo ha documentado.
Esa es una de las teorías de la canción. Otra gente que es más benévolas,
¿sí?,
y que no tienen que escribir libros de canciones de ataque,
¿sí?,
pues se refieren, pues, por este Bugalú, a Mark Bolan, que era muy amigo de Ringo Starr en esa época. De hecho, su mano casi se aprecia en la cadencia de la canción.
Tiene mucho gusto esta canción. Y como detalla Juan Carlos en ese capítulo, que es delicioso, sobre Ringo Starr, fue una canción de éxito, tuvo bastante popularidad. Vamos a la canción seleccionada para este momento de la noche en Andalucía, en el Flexo. Vamos a escuchar a Billy Joel con La Gran Muralla China. Probablemente pensarás que esta canción habla de ti. Nobody knows about the trouble I've seen. Nobody's perfect, Mr. Nobody's clean. It costs too much and takes too long. Nadie es perfecto, ni nadie es transparente, nadie es claro. Juan Carlos, ni siquiera usted, que es una buena persona.
Yo no, yo soy bueno, pero tengo la idea de un cable, decía mi padre.
Pero a ratos, soy bueno a ratos. ¿Qué quería decir Billy Joel con esta canción?
La historia de Billy Joel en esta canción es un poco triste, porque él comienza a principios de los 70 en el mundo de la música y conoce a la que será su mujer, Elizabeth Weber. él empieza a tener éxito y ella empieza a tomar las riendas de...
Del negocio,
de la vida. Tiene un poco pinta de calzonazo, así, entre tú y yo. Y ella empieza a gestionar.
¿Le gusta a usted la expresión cazuelas?
¿Cazuelas?
Cazuelas es una expresión muy andaluza para...
Para referirse a lo mismo.
Para referirse a la falta de criterio de uno u otro en la pareja. Esto es un cazuelas.
En gamba al ajillo, pero...
Bueno, puede usted pensar en lo que quiera. ¿Y qué pasaba con la pareja de Billy Joel?
Elizabeth Weber empieza a gestionar su negocio hasta que le dice, mira, yo me voy a quitar de esto y voy a meter a mi hermano, a Frank Weber. Y él encantado, vale, todo queda en familia. El cuñado, el que empieza a llevar sus cuentas, pero por detrás empieza a invertir en propiedades, a utilizarlo en beneficio propio. Hasta que un buen día le llega una notificación de Hacienda a Billy Joel diciendo que aquí no cuadra algo. ¿Sabes? Que debe tela de pasta. En fin, esto es como Imanol Arias y si yo a mí que me registren, yo...
Y contable.
Eso, mi contable.
Mi asesor fiscal.
Total, que al final le encarga una auditoría y se destapa el pastel. Que él no te había estado tapicheando con el dinero.
Se lo estaba llevando el cuñado.
Exactamente. Total, que interpuso una demanda millonaria de creo que 90 millones de...
¿De dólares?
De dólares, de los cuales consiguió bastante poco, 150 mil o así. Pero vamos, que nos lo den a nosotros.
O sea que el cuñado hizo fortuna robándole a Billy Joel.
Exactamente.
Y... ¿Cree que esta canción, La Gran Muralla China, le sirvió de desahogo a Billy Joel después de que le levantaran casi 90 millones? ¿O fue poco?
Aún así, poco no, desahogo. El hombre parece así muy flemático, no tiene un poco de desencanto la letra, no es un ataque así como el de Nick Cave, que le llama masturbador, no sé cuánto. Este le dice que es una pena cómo han ido las cosas,
sí,
que si hubieran seguido juntos podían haber llegado a la Gran Muralla de China. O sea, como que hubieran podido conquistar el mundo.
Al final es una canción que, más que atacar, lo que hace es lamentarse de cómo se desarrollaron las cosas. Lean, probablemente pensarás que esta canción habla de ti, que está tomado de parte de la letra de You Are So Vain, de Carly Simon. Es obra de Juan Carlos León Soto en la editorial Silex. Merece mucho la pena y tiene todo el sentido de ir leyéndolo a pequeños sorbos. Canción y texto, y mañana otra, y así sucesivamente. Juan Carlos, le esperamos cuando tenga otro momento.
Cuando tenga otra idea rompedora.
Otra idea rompedora y tal. Y si quiere venir a desbrozar más canciones del libro, también lo esperamos.
Encantado estaré.
Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Paco.
¿Cuántas veces y desde cuándo nos tienen que advertir de que algo o no funciona o nos resulta dañino? ¿Cuántas y repetidas veces nos están diciendo por ahí no, por ahí no? Y desde tiempo inmemorial en alguna ocasión. Gonzalo Pantoja se mueve en la historia y quiere conocer cuándo empezaron a darse las advertencias contra el tabaco. Son detalles y reportajes que solo pueden ofrecerse aquí.
Ladies and gentlemen, aquí el reportero que se mueve por la historia de la humanidad con la agilidad de un felino. Este es un nuevo enfoque GP para el Flexo. He viajado hasta 1604 para vivir una de las primeras advertencias antitabaco de la historia. En este año, 1604, el tabaco ya estaba de moda en Europa y el rey Jacobo de Inglaterra denunció el nuevo hábito como odioso a la vista, desagradable al olfato, perjudicial para el cerebro, peligroso para los pulmones y por su humo negro y apestoso, lo más parecido a los horribles vapores estigios de la ciénaga infernal y su pozo sin fondo. Jacobo fue a por todas, pero han tenido que pasar siglos para que ahora haya habido una reacción frontal contra el tabaquismo. Fue hace apenas 30 años cuando la cultura, las leyes y las normativas se volvieron de forma decidida contra el tabaco y su consumo. Y entonces empezó a desaparecer de gran parte de los espacios públicos. Como tengamos la misma velocidad para todo, en fin, despedimos la conexión desde el año 1604. En exclusiva para El Flexo, Gonzalo Pantoja.
1604 es una advertencia que desde luego tiene que ver también con la libertad de criterio, pero nos sirve de ejemplo para saber desde cuándo empiezan las advertencias y cuándo la tomamos en consideración, esa advertencia. Luego ya que cada uno haga lo que considere.
El flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Los reportajes del Flexo, hoy queremos hablar y queremos recordar el dicho popular que indica que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, más castizo es aquel otro dicho que asegura que los amigos se cuentan con los dedos de una oreja. La Universidad de Stanford, que está muy lejos, ha introducido un curso llamado Diseño para Amistades Saludables. Así está ya la cosa. La Universidad de Stanford, he dicho, un curso en el que se destaca que formar y mantener amistades ahora requiere aprendizaje, requiere un esfuerzo y que hay que planificar, hay que estudiar, hay que formarse para tener amigos. Hasta aquí hemos llegado. Se maneja académicamente el concepto la decadencia de la amistad, porque los datos relativos a las relaciones humanas, amistosas y en definitiva a los vínculos sociales varían según países, según ciudades, costumbres, lugares de origen, pero sí se confirma una tendencia generalizada, según nos informa la investigadora de la Escuela Kennedy, Caroline Brucken, de que está disminuyendo el número de amigos que tiene cada uno, el número de vínculos. No solo es un problema social, sino también una crisis cultural. La soledad, según información manejada por la Universidad de Harvard, se está convirtiendo en un hábito. En el pasado, la gente entablaba fácilmente conversación con desconocidos, en cafeterías, en bares, en el tren, en el metro. Ahora la gente se sienta mayormente sola, y aparecen o tratan de aparecer desconectados del resto. En Estados Unidos, el número de personas que comen solas ha aumentado un 29% en los últimos años. Escuchamos a la psicóloga y orientadora escolar Carmen Sánchez Arroyo.
Te montas, por ejemplo, en un autobús, vas en el metro o entras en una tienda y ahí no hay interacción de ningún tipo. Tú entrabas antes con el mismo dependiente, con otra persona que te encuentras al lado, que está buscando lo mismo que tú. No. Ahora yo eso lo noto, pero yo te digo, esto no es científico, esto es lo que yo intuitivamente noto. Una desconfianza tremenda hacia el otro. O sea, parece como que cuando tú saludas o eres cortés o preguntas cualquier cosa, estás queriendo meterte en la vida del otro. Percibo intuitivamente eso. Que si tú te pasas dos palabras más, si tú dices buenos días, puede ser que te conteste, pero si no, pasan. Eso me llama muchísimo la atención. A mí particularmente me llama mucho la atención porque yo digo, ¿por qué rehuye el saludo? Yo no, si no me va a dar tiempo de meterme en nada de su vida, ni le voy a preguntar ni me interesa. Es una cuestión de como de aquí estoy, soy una persona igual que tú. Ahí hay una barrera que es como no te atrevas a preguntar más ni a decir más. Eso sí lo percibo yo.
Barreras. Y en países como China, la amistad que no forma parte de la vida cotidiana, sino que se da cuando se cumplen estrictamente otros compromisos o responsabilidades. El sistema, especialmente en países avanzados, prioriza a un estrecho núcleo familiar, prioriza la seguridad y también el logro económico, la competitividad. Sin embargo, como informa una investigación de la Universidad de Harvard, a la que estamos acudiendo, y que se ha prolongado durante 80 años, es una investigación de 8 décadas, la mayor fuente de felicidad y de salud en la vida no es la riqueza ni la carrera profesional, sino las relaciones cercanas. La denominada recesión o decadencia de la amistad se está abriendo paso en el lenguaje coloquial con datos que van rebajando progresiva y sostenidamente el tiempo que pasamos a estar con los amigos. El resultado de la soledad no es solo tener menos número de amigos, sino también una pérdida fundamental de la capacidad de formarlas y de mantenerlas. si no reestructuramos nuestras prioridades y volvemos a aprender a cultivar relaciones significativas, corremos el riesgo de un futuro en el que la conexión, como decimos, una de las fuentes fundamentales de felicidad, de bienestar, pase a un segundo plano. Ya está pasando, de hecho, aunque hay factores de nuestro entorno, del nuestro propiamente, de nuestro entorno andaluz, que contrastan con la tendencia general, el modelo de ciudad, las costumbres arraigadas, las costumbres particularmente beneficiosas, benéficas de una determinada sociedad que mantiene los vínculos, según nos cuenta la especialista en psicología clínica Paloma Bernal.
Tenemos que ver, depende de dónde se viva. Por ejemplo, esta es una ciudad mediana, con un estilo de vida mucho de estar en la calle, eso implica estar juntos, de hacer cosas. Despierta la admiración el que estamos mucho en la calle y nosotros tenemos mucha interacción, pero en nuestro estilo de vida es una ciudad mediana.
Estos cambios que se pueden ir dando, pero que topan con la propia concepción de la ciudad. Según cómo es la ciudad, según es nuestro entorno, nuestras relaciones son más complicadas o más fáciles de llevar a cabo. Y estos cambios en las relaciones de amistad son en parte impulsados además por fuerzas económicas muy poderosas. La tecnología, las relaciones virtuales a distancia, a medida que el trabajo se ha vuelto cada vez más absorbente, muchos padres se han focalizado casi exclusivamente en lograr a hijos de éxito. ¿Qué es esto de hijos de éxito, entre comillas? Estas tendencias reflejan un cambio cultural hacia lo que se viene a llamar la paternidad intensiva, igualmente entre comillas. Los logros de un niño son extensión de la competencia, de la eficacia de sus padres, lo que alimenta una vida sobreprogramada, una supervisión constante, un agotador trabajo de fiscalización del niño, que incluso para salir a la calle parece que tiene que aprobar una carrera. Este modelo de crianza, que deja poco espacio para las amistades adultas, en el caso de los padres nos referimos, ya que socializar se prioriza cada vez menos en favor de asegurar que el niño o la niña avance. Seguimos escuchando a las psicólogas Paloma y Carmen.
No me parece nada bueno que los niños están en karate, en inglés, en música, en francés, en fútbol, y los padres andan corriendo todo el día para acá y para allá, súper estresados, cuando estaban mejor en el salón de su casa charlando o haciendo un puzzle o merendando. Entonces, hay una cosa ambivalente. Y muchos niños que pasan mucho tiempo solos en casa.
Solo también. Pero sí es verdad que hay como un estallido ahí de sobreprotección y de querer que los niños hagan cosas grandiosas. Yo creo que ahí, yo lo sé un poco también por el tema este de las altas capacidades, que yo he trabajado en el colegio con altas capacidades, y bueno, se ponen unas expectativas en el niño. El niño hay que dejarlo, yo creo que los niños mientras más libre los deja, distinto es que bueno, pues los lleve, también vamos a ser razonables, vivimos en la época que vivimos, los padres trabajan muchas horas, bueno, que vaya al inglés y que haga un deporte, ¿no? Uh-huh. Pero que si yo lo llevo a música, el niño tiene que ser un Beethoven, y si lo llevas al fútbol, pues tiene que ser un Cristiano Ronaldo, y hay padres que sí se ponen muy, muy fuera de sí.
Padres queriendo tener a Cristiano Ronaldo en su casa, y se da con bastante frecuencia. Igualmente, los cambios de las costumbres han provocado que se pase más tiempo en casa, y este dato podría sugerir que el tiempo que pasamos incrementado en el hogar o en la casa incrementa igualmente la relación entre los miembros de la unidad doméstica, que diría un cursi, pero el tiempo promedio dedicado a interactuar con los miembros de tu propia familia también ha disminuido. Estamos bajo el mismo techo, pero no interactuando. El aumento del tiempo frente a la pantalla y las amistades exclusivamente digitales que no dejan de crecer. No hace falta decir que el auge de Internet y los teléfonos móviles solo han acelerado este cambio, porque según nos informa la Universidad de Harvard, el 40% de los estadounidenses ahora tienen amistades exclusivamente en línea. 4 de cada 10 solo dicen tener amigos, según el informe de la Universidad de Harvard, en línea. No tienen amigos reales, tienen amigos de internet. Y entre los adolescentes esta tendencia es aún más pronunciada. Los muchachos pasan solo 40 minutos al día en persona con amigos fuera del horario escolar, en comparación con los 140 minutos al día de hace 2 décadas. En 2 décadas se han perdido prácticamente un par de horas de contacto físico entre amigos que son muchachos o muchachas que son niños camino del crecimiento. Por otro lado, los adolescentes están pasando cada vez más tiempo en la pantalla o ante la pantalla. El adolescente promedio pasó casi 9 horas al día frente a la pantalla hace ya unos años, en 2021, en comparación con 7 horas en 2015. Cuando conozcamos los datos de 2026, la pantalla habrá vuelto a crecer.
Creo que está mucho en el límite que puedan poner los padres y en el tiempo que pasen solo esos niños en casa, porque hay niños que pasan mucho tiempo solos, y entonces, pues claro, las pantallas son muy golosas. Sale de todo, miran cualquier cosa, juegan y hacen lo que quieren. Entonces los límites son importantes.
Los límites son importantes, y este cambio cultural no sería tan relevante si las amistades digitales fueran intercambiables, fueran prácticamente iguales que las amistades en persona, pero las amistades en línea requieren un conjunto diferente de comportamientos sociales, de habilidades sociales que las amistades propiamente en persona. Mantener una amistad en línea depende de la capacidad que uno tenga para redactar el mensaje perfecto, la frase corta adecuada, interpretar interacciones basadas en texto o en imágenes que están totalmente condicionadas por el propio tiempo, y participar en intercambios que no se dan en sincronía, además con múltiples personas al mismo tiempo, en contraste con las amistades en persona, que prosperan con una atención fija en una persona o en un grupo de personas que están con nosotros, y se construyen estas amistades físicas, reales, a través de momentos que no están predeterminados por la máquina. Son momentos espontáneos, la lectura además del propio lenguaje corporal, la idea de estar en la calle y de improvisar, de no saber muy bien qué es lo que va a pasar, y la navegación por la vulnerabilidad de la conexión cara a cara. La verdadera amistad, que procura enormes beneficios también para la salud, pero requiere entrega y un marco donde se pueda desarrollar, donde se pueda desarrollar esa amistad, como explica la psicóloga Paloma Bernal.
Supone un esfuerzo emocional al que quizá los niños y los chicos están cada vez menos acostumbrados, porque salen igual del cole y se meten en casa con la tele, con internet, y no están abajo jugando, chocándose, peleándose, reconciliándose, que es una práctica, ¿no? Hay un entrenamiento de enfrentarte, como dice Carmen, a esas frustraciones, y hay un monto de energía que se está moviendo en esa interacción, cosa que no ocurre por redes sociales ni por WhatsApp. Hay mucha gente que dice, a mí me han dicho muchas veces, le pude decir por WhatsApp cosas que no le puedo decir en persona. Eso es muy frecuente, porque ahí no estás percibiendo las emociones del otro, la energía, digamos, que te irradia. Me puedo atrever a decir cualquier cosa, para bien y para mal, para bien también, ¿eh? Mucha gente es mucho más cariñosa por WhatsApp que en persona.
Algunos sugieren que los jóvenes, al crecer inmersos en estas interacciones digitales, están perdiendo la oportunidad de desarrollar las habilidades sociales en persona que alguna vez definieron esa conexión humana profunda. Según alerta el estudio de Harvard, en resumen, estamos formando una generación de personas que no saben y puede que no tengan ya la capacidad para tolerar el complicado trabajo, el esfuerzo de formar amistades. La investigación también sugiere que las interacciones digitales conducen a conexiones mucho más débiles y a una menor sensación de bienestar.
Tienen como un ideal de cómo tiene que ser la amistad, cómo se tiene que comportar el otro, pero no se dan cuenta muchas veces de que es un toma y daca, es escuchar a la otra persona, poder entender a la otra persona, y que eso lleva un tiempo y lleva un trabajo que no es una cosa automática, como puede pasar muchas veces, claro, con lo que están acostumbrados a la respuesta inmediata de las redes sociales, ¿no? O de la inteligencia artificial. Tú le preguntas cualquier cosa y te responde. Lleva un esfuerzo, un conocimiento, unas frustraciones que se tienen que dar, ¿no? Que ellos ven como grandes agravios, porque hay mucho narcisismo en general en esta sociedad, lo ven como grandes agravios y entonces ya es como un problema irresoluble.
El problema irresoluble, que no debe ser tal si efectivamente hay una praxis, hay un entrenamiento, el entrenamiento de la amistad. Y dada la forma en que están conectados nuestros cerebros, también nos sentimos atraídos por espacios que son más seguros, que nos resultan más familiares, menos expuestos. Y elegimos la comodidad del hogar y la familia cercana sobre el riesgo o la imprevisión de los espacios que son comunitarios e incluso también la exploración de nuevas relaciones. Pero estos atajos y evitar este tipo de relaciones solo profundizan nuestro aislamiento, creando un ciclo de autorrefuerzo. Cuanto más nos alejamos de la conexión en persona, más difícil se vuelve conectar, haciendo además que esas interacciones digitales y que la soledad sean el inevitable canto de las sirenas. La decadencia de la amistad, un estudio de la investigadora de la Escuela Kennedy de Harvard, Caroline Brucan, que hemos comentado en el Flexo con la opinión experta de la psicóloga y orientadora escolar Carmen Sánchez Arroyo y la especialista en psicología clínica Paloma Bernal.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ella es Betty Swan. Tuvo un gran éxito. Luego su nombre pareció borrarse del mapa, pero me ha vuelto recientemente gracias a las campañas de publicidad. Throw me a kiss from across the room. Esta tonada tell me I look nice. Suena en un anuncio de automóviles. Touch my hair as you pass by my chair. These are just little things. Little things. Oh, but they mean a lot.
Sabers and sabers.
pequeños detalles importan mucho, las pequeñas cosas significan casi todo. Little things mean a lot, Betty Swan, de una vejez muy dura, muy dramática, una juventud muy agitada también. 1967, ya casi hace 60 años, con su gran éxito Make Me Yours, y luego grandes canciones como esta. Que nos sirve para despedirnos. Con la dirección técnica del gran Dani Piñero, yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras nos vamos.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.